todos les quedó algo por decir, pero yo tiré recién una pregunta muy provocativa que planteaba un oyente. ¿Y no debería haber pruebas PISA para profesores?
Ah, sería estupendo. Sería estupendo, porque no puede porque haber
la
cambio...
La responsabilidad que le corresponde a los pobres botijas que dan esas pruebas,
claro, que se
cada
ponen
tres años es tremenda, ¿no? Bueno, y de ellos dependemos. Claro. La imagen país está jugada allí. No, estoy jorobando, ¿no? Pero digo, ¿y los profesores, que son la otra parte de la historia?
Son el horcón del medio, para decirlo en términos de rancho de campaña. Mm. Sostiene todo lo demás. Mm. Ojalá hubiera pruebas PISA, porque yo creo que no hay transformación posible en la enseñanza que no pase por una recapacitación y revalorización de los docentes. Y cuando digo revalorización, digo no solamente que se le pague lo adecuado, que tenga el lugar social de prestigio, de ascendiente moral que debe tener un docente para ser de verdad referente en lo que hace y que lo que enseñe tenga una caja de resonancia en la criatura de la edad que sea que tiene delante, ¿no? Así que ojalá se invente esa prueba, pero ojalá esa prueba sea algo así como la epidermis de un cambio profundo que implique la educación pasa por una recapacitación del docente. Porque si el mundo cambia tanto, el docente también va de atrás a las transformaciones.
¿Te gustó esta respuesta, Ricardo?
Sí, digo...
Era complicada
siempre,
la pregunta.
No, siempre y cuando, digo, no se estigmatiza el docente. Yo creo que no se puede estar golpeando al docente.
Todo lo contrario.
¿No? Sin docentes no hay cambio. Ahora, si hay un cambio cultural para todo el sistema educativo... También van a tener que tocar a los docentes. Pero me importaba una afirmación que hizo Mangano, en el sentido, dice, no todos pueden ir a la universidad. Yo creo que efectivamente es cierto, pero este país tuvo un agujero durante décadas de politécnicos. O sea, de una terciaria no universitaria que existe en cualquier país del mundo, ¿no? Y eso marca también el horizonte imaginario de los adolescentes que están en el sistema medio. Porque ¿a dónde van? No, ¿por qué ir a la universidad? Puede ir a un politécnico, después del politécnico de la universidad. Se está avanzando, se está haciendo mucha cosa. El Ceibal creo que es lo más maravilloso que se ha hecho, y todas las colaterales del Ceibal, los maestros comunitarios, pero se ha avanzado ahora por primera vez en dos cosas que me parecen importantes. El grado de descentralización universitaria, con los centros regionales, con alto poder académico, la creación de la UTEC, que todavía es una cosa que está ahí en pañales, pero que muestra la intención, digamos, de meter la tecnología y la técnica en toda la formación. Porque hemos separado las manos de la cabeza en un mundo donde lo técnico y lo tecnológico es muy fuerte. Entonces, digo, hay mucho para hacer, lo importante es que lo haga la sociedad, que lo hagamos todo y que el conflicto como método, la pelea, digamos, estéril, no sea el camino para el cual todos...
Sí, sin olvidar las familias, que también nos corresponde,
claro,
una obligación.
Es que centro educativo y familia, por supuesto.
Voy a seguir en la línea.
Mira,
de,
hay oyentes que ya agarraron esa pelota picando y preguntan, y está bien, pruebas PISA para profesores, ¿y para padres?
Claro, totalmente. Ahí está. Yo voy a seguir la línea que creo que todos logramos mantener de no buscar culpables individuales, porque indudablemente todos tenemos parte de la culpa. Más allá que algunos más que otros, Pero sí quiero hacer más hincapié en lo del tema de la formación docente. Más allá de que ahora a Finlandia capaz que no le fue tan bien como querrían ellos o como se esperaba, el fin de semana estaba leyendo un artículo que me pareció súper interesante sobre por qué los propios finlandeses creen que han logrado cambiar un sistema educativo que era muy malo hace 20 años. ¿No?
Ana,
era maravilloso.
Ana acaba de estar ahí.
Sí.
Bueno,
acabo de venir.
Una de las áreas que para ellos es la fundamental es la formación docente. ¿Cómo hasta eligen a los que entran a la formación docente? Son los mejores candidatos para poder entrar a esas universidades. Y después incluso dicen, no son los mejores pagos, no son los profesores, ojalá lo fueran, yo no estoy diciendo que no se les pague bien, pero quiere decir, no ganan capaz más que un abogado, que un publicista, pero tienen un reconocimiento social impresionante. Claro. Y eso a veces es más importante hasta que ganar muchísimo más. Por supuesto, ganan entre 30 y 40 mil dólares por año. Para Finlandia no será mucho, para acá obviamente que lo es.
Son 6 mil dólares promedio un profesor de nivel universitario, que son los que atienden a los jóvenes y niños de 7 años en adelante. Claro. Los del sistema que llamaríamos preescolar ganan 3.500 dólares, pero todos tienen que tener formación universitaria si
incluso
tratan con un niño de 7 años en adelante, hasta el doctorado en una tarea de investigación universitaria permanente sobre la docencia, y cuando se presentan para ingresar, se presentan alrededor de 3.000, seleccionan 300. De los cuales se mantiene en el sistema el 95% de los que ingresan.
Hablando de pruebas, Brigitte de Colonia Valdense nos cuenta que en el liceo Daniel Armand Dugón, de allí, de Colonia Valdense, donde supimos precioso estar este liceo. Año, recuerdan, hicimos un programa desde ahí. Bueno, allí los alumnos les hacen una evaluación a los profesores y esta es muy bien aceptada por los docentes. Es un
bueno, sistema
que
funciona. Bueno, nosotros nos evalúan,
¿no? O sea, en la universidad no se evalúan siempre. Que existen, ¿eh? Hay que aprender de ellas.
Sí, a nivel de la universidad hay siempre casos.
Pero evaluaciones
en liceos no sé cuántos, y está bueno destacar este caso.
No, el otro Susana... leía una noticia también que en Japón estaban preocupados por la forma en que los padres entregan las tablets, entregan todo lo que son estos gadgets, ¿no? Electrónicos que mantienen, hacen de niñera para los niños y que finalmente muchas veces lo que hace es crear personitas pequeñas muy pasivas, ¿no? Yo creo que hay que recuperar todo eso también que antaño, cuando no existía, como decía nuestro nuevo invitado, no existía la televisión. Digo, alguien dirá, qué estúpida propuesta que tienes. Pero yo creo que también está en las familias el volver a recuperar esa tradición sana que hemos tenido, la cultura latina, la cultura hispana, de sentarnos a la mesa, de dialogar, de discutir. A mí me preocupa mucho cuando los jóvenes entran a la universidad ver que no saben leer un diario, que no saben leer el titular, interpretarlo, digerirlo, que no se comunican con los padres, que no discuten las noticias del día en familia o con quien sea. Ese tipo de cosas que crean sentido común, donde la veteranía del padre puede aportar a la espontaneidad o la garra o la juventud del adolescente, ¿no? El salir a un paseo, ver un botánico, ver, no sé, hablar de animales, o sea, esas cosas que hacen también a la función del padre, pero que son tremendamente didácticas y educativas, hay que reforzar todo eso.
Susana Mangana, Karina Novarese, Ana Ribeiro, Ricardo Vilaró, les agradezco que nos hayan acompañado en esta tertulia especial esta mañana. Una tertulia bueno, que fue especial de facto.
Casi de mujeres.
Muy bien. Y además 3-1.
Casi, sí, casi.
Bueno, que entre otras cosas las pruebas PISA indica que los hombres son mejores en matemática, que las mujeres son mejores en comprensión lectora, pero cuando esas cosas se aplican a la vida, ambos son iguales ante la ciencia.
Mira que
claro,
lo encantó,
claro. ¿Alguna vez lo dudaste? ¿Alguna vez lo dudaste? Yo no.
Jamás.
Les cuento. A los oyentes les ha interesado mucho esta discusión. Tengo una enorme cantidad de mensajes que darles a pauta.
Solo los buenos, por favor, danos.
Y agrego que en realidad esto es un abreboca. Mañana vamos a seguir profundizando en estas pruebas PISA, pero ya por otro lado. La entrevista central será con el doctor Andrés Peri, sociólogo, director de la División Investigación, Evaluación y Estadística de Planificación Educativa de la ANEP. Es el representante en Uruguay de la Junta de Gobierno de PISA. Ya en otros años hemos hecho con él reportajes muy clarificadores a propósito de estas tablas, de estos números. Mañana vamos a intentarlo de nuevo.
Lo escuché ayer, estuvo excelente en la presentación.